Bueno, y como sabemos que lo van a preguntar, le recordamos que a partir de este lunes 16 de febrero y hasta el próximo 22, se realizará el registro a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años de edad. Los módulos estarán abiertos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Le recordamos que para ubicar el módulo de registro se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar. Así es de que entre los requisitos para el registro se pide una identificación oficial vigente, es decir, la credencial para votar, también el pasaporte, la cartilla, la cédula profesional, la credencial del INAPAM o una carta de identidad. Esto es suficiente para que lo presente como identificación oficial. La CURP impresa reciente, acta de nacimiento que esté legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial son suficientes, podrían servir como comprobante de domicilio y el teléfono de contacto celular y de casa. Estos son los requisitos a partir de hoy 16 de febrero y hasta el próximo 22.
Recuerde que si quiere más información está muy fácil y disponible en la página gob.mx/bienestar. Ahí encuentra las convocatorias, el calendario, todos los datos de bienestar para que pueda usted tomarlos de manera directa y compartirlos con
quien
lo necesite.
El registro también se hace a través de un calendario, así es de que este lunes le tocaría a las letras A, B y C, martes 17, D, E, F, G, H, miércoles 18, I, J, K, L, M, y así de manera consecutiva. El sábado y el sábado 21 y el domingo 22, todas las letras.
Para que lo tome en cuenta y además lo aproveche y no pierda su tiempo. Vamos a escuchar la efeméride musical, si le parece, en esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Mauricio López, él se encuentra ya en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Mauricio, por favor.
¿Qué tal? Muy buen día, les comparto la información meteorológica para el día de hoy y esta semana, y es que seguimos con condiciones muy estables en la mayor parte del centro, occidente, sur del país. Tenemos un sistema anticiclónico que ya habíamos platicado desde semanas atrás que iba a estar con nosotros la mitad de febrero. Prácticamente esto se ha configurado de esta manera. Y les platico rápido que un sistema anticiclónico es una región en la atmósfera más o menos a 5 o 7 kilómetros de altura, donde el viento, en vez de ascender, tiende a disminuir. Es decir, de 5 y 7 kilómetros de altura, el viento es como una tapadera que baja hacia la superficie y por lo tanto mantiene el tiempo muy estable, poca nubosidad, mucha radiación solar, y esto hace que las tardes sean bastante cálidas, más cálidas de lo normal para esta época del año en Jalisco. De manera particular, para el día de hoy esperamos cielo mayormente despejado en el área metropolitana de Guadalajara. Las máximas estarían llegando hasta los 32 grados Celsius. Puntualmente podrían ser superiores a este valor debido a las islas de calor. Y en los otros puntos del estado, Alto, Ciénega, el norte, zonas montañosas, rozando los 29, 30 grados como temperaturas máximas, un poquito más fresco hacia la costa, justamente porque el océano sirve como regulador térmico, y en Puerto Vallarta las máximas entre 28, 30 grados Celsius, también con mucha radiación solar. Esta es la situación que va a permanecer prácticamente durante toda la semana aquí en nuestro estado. Altas temperaturas, alta radiación solar. Eso sí, las mañanas seguirán algo frescas. Para el día de mañana en Guadalajara, las mínimas entre los 12 y 14 grados Celsius, inversiones térmicas. Y bueno, rápidamente en cuanto salga el sol, nuevamente las temperaturas se van a disparar hacia los 31, 32 grados prácticamente durante toda la semana. Les comento rápidamente que en el norte del país las cosas sí se están moviendo un poquito, sobre todo en Baja California y Sonora. Esperamos algunas lluvias el día de hoy y mañana debido al paso de un nuevo frente frío. Esto es algo completamente normal en esta temporada del año. Recordemos que en el norte, sobre todo en el noroeste, la temporada de lluvias es en invierno. Mientras tanto, aquí en nuestro estado seguimos con altas temperaturas, situación que prácticamente va a permanecer sin cambios esta semana.
Muy bien, pues a cuidarse entonces de la radiación solar, hidratarse e hidratar a las mascotas, Mauricio. Muchas
sí,
gracias.
Definitivamente, excelente día.
Gracias, muy buenos días, Mauricio López.
Reporte meteorológico.
Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tenerle al filo de las 8:30 de la mañana una entrevista. No se lo voy a anunciar de quién se trata para no, como decía Rosa María Ibarra, para no cebarla. Así decía,
no,
para
quemarla.
No quemarla, para no echarla a perder. Pero bueno, ojalá que se concrete y a las 8:30 le tendremos una entrevista. Bueno, por lo pronto comenzamos o continuamos con la información local en esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli.
Gustavo Cárdenas, listo con su reporte. Te escuchamos, Gustavo, adelante.
Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarles en esta mañana. Ya les traigo un tema muy distinto. Hace rato tuvimos, digamos, la materia policiaca. En esta ocasión les tengo que traer el seguimiento a la nota que dimos durante el fin de semana, o era viernes prácticamente, cuando teníamos esta queja por parte de los padres de familia de una primaria en la colonia del Fresno. ¿Qué es lo que estaba pasando, o al menos qué es lo que nos estaban platicando el día de ayer? Todavía el fin de semana estuvimos hablando con ellos en un diálogo directo. Pues el tema de que no tienen un profesor ha provocado pues que estos padres de familia de alguna manera estén inconformes con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pero también con la Secretaría de Educación Jalisco. Y es que era diciembre cuando ellos sabían que se iba a ausentar un profesor de manera definitiva, el profesor de segundo de primaria, y ellos estaban señalando que esto pues iba a desfavorecer a todos los estudiantes que estaban en el segundo de primaria de esta primaria federal. Déjenme les doy el nombre para yo no equivocarme, es Vicente Lombardo Toledano. Es la primaria federal Vicente Lombardo Toledano, ubicada en la colonia del Fresno, en Guadalajara. Platicamos desde el viernes con el padre de familia Luis Jiménez, quien denunció para Notisistema el cierre forzoso o el cierre forzado por parte de los padres de familia a esta primaria. Le pusieron cadenas y candados, hicieron una manifestación, pusieron pancartas, pues la exigencia de este profesor no tiene una o dos semanas, sino que se sabía desde diciembre que este profesor, este docente, iba a abandonar el aula y que esto iba a provocar pues una ausencia,
va a provocar problemas para todos esos niños estudiantes del segundo de primaria de esta escuela federal. Ahora, lo que se señala es que el propio director, los directivos de la primaria, hicieron en tiempo y forma la petición de un nuevo docente. Se notificó, se hicieron los escritos, se recibió respuesta por parte de la autoridad escolar para recibir a un nuevo docente, pero llegó el mes de enero, se fue el profesor que se iba a ir y que estaba anunciada la salida, y es el momento de que no hay profesor para el segundo grado de primaria de esta escuela federal. Ahora, esto llevó a que los niños fueran repartidos en otros grupos. Los repartieron, los movieron de grupo, anduvieron bailando entre los primeros y los terceros, digamos, y de alguna manera la denuncia que se hizo es que estos no solamente retrasan a los otros niños que ahora tienen que estar compartiendo el salón de clase con los de segundo, que andan bailando porque no tienen un profesor o un docente especial para ellos, sino que también pues ponen en aprietos a los propios docentes de estos otros grupos, porque tienen que repartir su atención hacia los que sí son sus grupos, digamos, naturales, hacia estos niños de segundo que no tienen docente. Esto ocurrió durante el viernes, la manifestación, el cierre, las cadenas y los candados ocurrió el viernes. Tuvimos comunicación con los padres de familia. Todavía ayer le pregunté a este padre de familia, Luis Jiménez, en qué habían quedado. A falta de respuesta, él dice, este lunes sigue cerrada y seguirá cerrada esta escuela federal. No habrá clases para nadie por la falta de maestro y la falta de autoridad o de respuesta por parte de la autoridad escolar. Escuchemos esta denuncia.
Por el momento todavía no hay una respuesta favorable de que vaya a llegar algún maestro. El viernes por la tarde sí nos hicieron el comentario de que el martes ya iba a haber maestro, pero lo que ha sido ya sábado y hoy domingo, pues así como que ha ido disminuyendo la información. Y ya ahora ya cambió el panorama. Ahora que nuevamente nos citan a una charla antes de la entrada a clases, se nos pidió que abramos la escuela. Por el momento, la decisión de los padres de familia es continuar con esa protesta y mantener la escuela cerrada. Entonces,
Bueno, pues ahí está, es lo que nos dice este padre de familia, Luis Jiménez. Se va a continuar con esta protesta. No habrá clases en esta escuela federal que está en la colonia del Fresno. Es la primaria federal Maestro Vicente Lombardo Toledano. Se hizo la petición tanto a la Secretaría de Educación Pública, que es la federal, pero también a la Secretaría de Educación Jalisco, pues se entiende que es esta última la que determina el tema de las plazas y la que podría mandar ya fuera a un docente temporal o ocupar la plaza definitivamente. Es decir, ahí hay trabajo, hay una plaza para docente que está abierta, que no ha nombrado absolutamente a nadie, y esto está provocando que los niños, una treintena de niños que conforman el segundo grado de primaria de esta escuela federal, pues anden bailando, anden de salón en salón buscando algún tipo de refugio escolar, mientras que los profesores de otros grados, principalmente el de primero y el de tercero, pues tengan que dividir su atención para atender a estos otros niños. Hoy estaremos atentos, se supone hay otra reunión, va el supervisor de zona de la Secretaría de Educación Jalisco, veremos qué solución le ponen o a qué acuerdos llegan con los padres de familia. Mientras tanto, pues nosotros estaremos atentos y al pendiente de esta denuncia que se hace de esta escuela primaria. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
El asunto en esta escuela, como otros tantos que se registran en planteles del estado de Jalisco.
Qué pesado para los tres, para los padres de familia, para los estudiantes y en este caso para los maestros. Esperemos que se dé solución pues muy pronto a este problema. Cambiamos de línea telefónica, Marc Hernández, escuchamos tu segundo reporte informativo, adelante.
Por la otra, Marc.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como ya comentaban, además, la dirigencia de Morena en Jalisco pues encabezó el pasado sábado una protesta contra el tema del el aumento a la tarifa del transporte público, en el cual pues se llevó a cabo la manifestación en el Centro Histórico de Guadalajara. Uno de los principales puntos que se mencionó, compañeros, pues es la presentación oficial del Plan Alternativo de Movilidad, que pues se busca, digamos, de alguna otra forma, y se comentó, frenar el impacto del alza en la tarifa del transporte público y que haya un replanteamiento de fondo del modelo de transporte público actual. Los principales puntos que fueron mencionados y fueron enlistados incluso, compañeros, consisten en que haya la creación de una tarifa social universal de 11 pesos, sin que la necesidad, digamos, de subsidiar 3 pesos, los 3 pesos del costo de los 14 pesos, solo a usuarios de la tarjeta única, es decir, que sea en general universal esta tarifa de 11 pesos. Que también se propone que haya una tarifa gratuita para grupos vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Y que el cuarto transbordo en los sistemas de transporte, recordemos, puede ser, por ejemplo, de peribús a macrobús o macrobús a tren ligero y demás, pues pueda ser gratuito y que no cobre, porque recordemos, hay un costo independientemente de los transbordos que se hagan en los sistemas de transporte masivo. Otras propuestas también incluyen, compañeros, la creación de un observatorio ciudadano que realice inspecciones públicas a las unidades y que se haga abierto, o digamos, más bien se haga la creación del sistema de ruta abierta Jalisco. Este plan, este sistema que sirva como monitoreo público en tiempo real para conocer la operación de las unidades que haya, su frecuencia de paso y el nivel de saturación. Recordemos que la semana pasada hubo una polémica ahí en redes sociales porque la cuenta justamente de X, de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado, pues informó, respondió un usuario de redes sociales que había un sistema de monitoreo de rutas de transporte público, pero que solamente está para personal de la dependencia estatal y no, pues que no está abierto para la población, lo cual pues significaría, digamos, pues quizá un importante cambio, sobre todo para los usuarios, para pues conocer el monitoreo de las unidades del transporte público y sus tiempos, ¿no? Y les serviría sobre todo para medir sus tiempos de traslado en las unidades. Otras propuestas también incluyen la transición progresiva hacia autobuses eléctricos, que haya una reforma a la integración del comité tarifario que permita la participación de más grupos ciudadanos, de alcaldías, por ejemplo, de alcaldes, alcaldesas o de diputados y diputadas locales. También se propone la cancelación de la tarjeta única y que el Estado asuma el control del sistema de transporte público. En este caso, compañeros, este plan sería entregado al Congreso de Jalisco y al Ejecutivo Estatal para que pueda ser analizado y tomado en cuenta en el marco, pues justamente de este aumento a la tarifa del transporte público que se prevé pues entre en vigencia a partir del 1 de abril, siempre y cuando alguno de los mecanismos de participación ciudadana que se están llevando a cabo pues incluso puedan echarlo para atrás, si es que pues se llevan a cabo antes de pues esta fecha. Por lo pronto, compañeros, este es mi reporte sobre el tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Mar, que tengas un excelente inicio de semana.
Igualmente, seguimos pendientes, un saludo.
La información con nuestro compañero Marc Hernández. Vamos a la pausa y enseguida regresaremos con la información deportiva.
De manera desmedida y que aún no conseguimos nada. Faltan muchos partidos, mucho camino por recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusimos.
Con su gol en este partido, Armando La Hormiga González llegó a 5 en su cuenta personal y se mantiene ahí en la pelea por los primeros lugares de la tabla del goleo individual. Por su parte, Atlas sufrió su segunda derrota en el torneo al caer 3-1 de visita ante el Pachuca. Diego Coca, su entrenador, dijo pues que tiene mucho trabajo por delante, sobre todo ahora con el refuerzo que llegó para suplir a De Yuca y esperar que las cosas mejoren. En la Liga de Expansión, los Leones de la UDG ligaron 5 partidos sin poder ganar al empate a 0 goles con el Tepatitlán en el Estadio Jalisco en el cierre de la fecha 6 del torneo. Estos Leones rasurados se encuentran en la posición 12 de la tabla general con solo 5 unidades. Mientras tanto, en la Liga Femenil, hoy hay clásico tapatío al enfrentarse Chivas y Atlas a las 19 horas en el Estadio Jalisco en el cierre de la fecha 9. En el fútbol internacional tenemos que con gol de último minuto del mexicano Julián Araujo, el Celtic de Glasgow derrotó 3-2 al Kilmarnock en la Liga de Escocia. Araujo se estrenó con la playera de este equipo al marcar el tanto del triunfo al minuto 97 para darle a su equipo los 3 puntos. En la Liga de Grecia no se pudo dar el duelo de mexicanos entre el PAOK Salónica, que empató a 0 goles en casa con el AEK. Orbelín Pineda inició de titular con el equipo de Atenas, mientras que Jorge Sánchez se quedó en la banca del PAOK. En la fecha 24 de la Liga de España, el Atlético de Madrid quedó exhibido al caer ayer 3-0 de visita ante el Rayo Vallecano, duelo en el que el mexicano Bet Vargas entró de cambio al 56 con los colchoneros. Mientras que en la fecha 25 de la Serie A de Italia, el Génova empató a 0 con el Cremonese en calidad de visitante y Johan Vázquez jugó los 90 minutos. Y vea usted la importancia de las medidas en los deportes. Por un milímetro, la esquiadora mexicana Sara Schlepper fue descalificada ayer de la prueba de slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Los esquíes deben medir 50 milímetros y los de ella medían 51, situación que lamentó y aquí la escuchamos.
Hay unas reglas de los esquís y esta parte solo puede ser 50 milímetros y yo estaba en 51, no sé por qué, los medí anoche y entonces me van a descalificar, es terrible, no puedo, no es la manera en que quiero despedir a mi deporte y todo ese evento.
Pues, ¿qué le parece a usted? Un milímetro y de esta manera quedó fuera de la competencia. De cualquier forma, queda ahí en la historia como la deportista más veterana en participar en estos juegos. Su hijo, Lasse Gagiola, cerró ya la participación de los mexicanos ahí en Milán Cortina 2026 en el esquí alpino en la modalidad de slalom. Terminaron las vacaciones para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien inicia hoy su calendario de competencias internacionales de este 2026 con la octava edición del UAE Tour, que se va a celebrar a partir del día de hoy hasta el 22 de febrero. Isaac del Toro aparece como líder en un cuadro competitivo integrado por otros 6 pedalistas, entre los que destacan Sebastián Molano, Kevin Bermanek y Adam Yates. Y bueno, ya para finalizar con una lamentable noticia, y es que a 20 minutos de que terminara su recorrido de ayer, la vía recreativa de Guadalajara en el tramo de Zapopan cobró una víctima mortal. Fue atropellado un ciclista de edad avanzada en el cruce de las avenidas Cloutier y San Juan Bosco. Testigos narraron a Notisistema cómo ocurrió el accidente y aquí los vamos a escuchar.
pues sí fue instantánea casi la muerte.
¿Usted vio quién tuvo la culpa?
Pues es que no sé, porque digo, no hay luz, el semáforo no sirve, el señor decía que estaba en verde, y digo, pues no hay luz. Y también los chavos de la vía no están como ahí muy atentos a, si no hay luz, con mayor razón estar pues haciéndole la señal a los carros que se paren.
¿Te tocó ver entonces?
Sí.
¿El personal de la vía reflexiva, sí, quién tuvo la culpa?
Es que yo les grité que no pasaran el siguiente cruce, o sea, No, yo les grité que no pasaran a los de la 10.
La gente de la vía, ¿siempre estás en este crucero?
No, es que se acababan de descomponer los semáforos, tenía como unos 10 minutos.
Pues muy, muy lamentable. Yo no tengo el dato concreto y además desde ayer estoy tratando de entrevistar, busqué al director de la vía, ahora resulta que ya está segmentada y cada municipio tiene un director de la vía recreativa. En Zapopan, pues busqué, le llamé, le envié mensajes al director y no contestó. Las autoridades prefirieron guardar silencio en este sentido. Insisto, yo no tengo el dato concreto si es la primer muerte que se registra dentro de la vía con un participante del recorrido ciclista dominical. Sé que ha habido algunos otros accidentes. Nosotros cubrimos la vía recreativa desde cuando se inauguró en 2004. Aquí transmitimos en la red deportiva cuando se puso en marcha y todo aquello. Ha ido creciendo en los diferentes municipios, se ha ido modificando la forma en la que se maneja. Antes había un director general para toda la vía, ahora tengo entendido que cada tramo en cada municipio tiene su director, pero en lo que a Zapopan respecta, pues desde ayer estamos intentando entrevistar al director para que den, pues ahora sí que la versión oficial de los hechos. No han contestado y bueno, pues esto fue lo que informaron, detallaron las personas que estaban ahí en este cruce, que vieron, es más, la señora, la que escuchamos en un principio, iba atrás de la camioneta que fue la que protagonizó el accidente. No se fue la persona que iba conduciendo y que atropelló lamentablemente a esta persona, que como lo narra, pues fue una muerte instantánea. Ahí se hizo a un lado, quedó por la calle de San Juan Bosco, y hasta las 5 de la tarde, que yo ya venía de regreso a la oficina, estaban subiendo a la camioneta en una grúa. O sea, ahí permaneció la persona, ahí se quedó para responder precisamente. Pues es una situación tripartita entre los cuidadores de la vía recreativa, el conductor de la camioneta, que por cierto explicaba que iba a un velorio de un familiar, y pues la persona que resultó lamentablemente fallecida, porque dice la jovencita trabajadora de la vía recreativa que ella les decía que no se pasaran, se pasó y entonces venía la camioneta y bueno, ocurrió el lamentable accidente. Insisto, yo no me acuerdo de algún otro fallecido como tal dentro de la vía recreativa. A lo mejor sí ha habido, yo no tengo el dato así muy presente, sí ha habido algunos otros accidentes, pero este fue en pleno recorrido y un participante de la vía. Muy, muy lamentable esta situación que se dio el día de ayer, y pues hasta este momento las autoridades no han querido dar opinión al respecto. Bueno, pues es lo que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Y es muy importante que lo hagan, Manuel, porque además hay otras actividades que forman parte de la vía recreativa o de eventos que realizan los ayuntamientos, como las rodadas o la vía recreativa nocturna. Es muy importante el reforzamiento de medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes. Tengo entendido que en el 2010 se reportó la muerte de una persona atropellada en la vía recreativa en la zona de Oblatos de Guadalajara, que sería el único antecedente que hay. Porque
yo recuerdo ese accidente porque es cuando estaba André Marx Miranda como director del COMUDE de de Guadalajara. Lo que no me quedaba muy claro es si había fallecido la persona o fue atropellada y la recogieron y después falleció. Eso es lo que no tenía así muy claro. Pero así como muerte instantánea y atropellado directo y como lo que ocurrió ayer, creo que es el primer caso.
Bien.
Lamentablemente la situación, pues.
Pues además, sí, es importante que nos dé esta entrevista el director,
claro,
¿no?
Y los riesgos de extender la vía de una manera a veces innecesaria o digamos
no cuidada en ciertas vialidades, porque pues sí puedes tener una ruta muy extensa, pero no se le olvide al gobierno municipal, a los gobiernos municipales, que quienes están en los cruceros son prestadores de servicio, no son empleados que están, digamos, con alguna capacitación o que tienen autoridad para contener el tráfico,
a mí, como policías viales, ¿no? A mi hijo le tocó hace, no sé, como 15 años, yo creo, uh-huh, dar su servicio social del colegio en este cruce, uh-huh, de Cloutier y donde
de Bosco, ocurrió, Don Bosco.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y me comentaba que pues algunos automovilistas les aventaban el carro, no, o sea, entienden, batalló, claro, batalló, y son jovencitos, entonces pues sí, a veces es complicado también para ellos, ni hablar. Sí.
En los cruceros peligrosos que se refuerce con autoridades.
Sí, ¿no? Y fíjate, algo curioso, porque pues cerca de una hora de que había ocurrido, no había nadie de vialidad, no había ninguna autoridad. Uh-huh. Nada más estaba la ambulancia de la Cruz Verde, que fue la primera que llegó, y los de la vía recreativa tratando de coordinar pues el crucero, porque efectivamente no había luz en el semáforo, pero no había vialidad, no había alguna otra autoridad que, uh-huh, pusiera orden.
A lo que voy, los dejaron solos, ¿no?
Así es, bien, así bien, es, tal cual.
Gracias, Manuel.
Muy buenos días.
Muy lamentable la noticia. Es importante también, Víctor, porque, por ejemplo, en la Glorieta Minerva ya pasó que se atrapó un automóvil, y es un paso peatonal, ya hay, uh-huh, la gente camina en torno a la Minerva. Sí es importante que se cuiden este tipo de cuestiones, porque puede repetirse un acontecimiento como este. Entonces, tanto la vía recreativa como la Glorieta Minerva.
Se están tomando decisiones a veces sin consensuar y sin avisar oportunamente. El caso de la Minerva, como bien señalas, a mí me está llamando la atención que los fines de semana cierran aquí antes de llegar a la zona de, digamos, de Aurelio Cebes, por el hotel, si vienes del sur a norte. Uh-huh. Tienes que dar vuelta en el circuito, pero ponen dos fantasmas y un cordón amarillo. Y entonces, otros fines de semana no está. Y luego entre semana no está. Y luego es amanece también cerrado. Entonces, como si va a ser una regularidad, bueno, de una vez ir en el cruce. Si va a ser temporal, explíquenos por qué. O sea, ¿qué justificación tiene? Entonces, tú no puedes decirle al automovilista, hoy sí, mañana no, ¿no? 5 minutos sí, después ya no, sin justificación, si no hay un accidente, si no hay una obra, si no hay nada. Me parece que esas decisiones están siendo mal calculadas por quienes toman las mismas, ¿no?
Sí, las decisiones. Bueno, permítanos hacer una pausa y regresamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes nos toca escuchar a la doctora en Derecho y maestra en materia de seguridad pública, Lucía Almaraz Cázares, así que ya estamos preparados. Adelante y bienvenida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues la organización de eventos megadeportivos como la Copa Mundial de Fútbol 2026 supone, en teoría, pues beneficios económicos, mejoras en infraestructura y atracción turística internacional. Sin embargo, desde un enfoque mucho más crítico y de análisis social, pues estos beneficios proyectados pueden ocultar o agravar condiciones estructurales de desigualdad, incertidumbre y riesgos para grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres, especialmente en contextos de inseguridad estructural como el que enfrenta México y Jalisco. Faltan 115 días para el inicio del Mundial, programado para comenzar el 11 de junio del 2026. En Jalisco, el gobierno ha destinado importantes recursos a proyectos que buscan preparar la entidad ante la llegada del evento internacional. Entre ellos se destaca la inversión muy significativa de 12,000 millones de pesos en infraestructura, incluyendo mejoras en movilidad urbana, el acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la remodelación de plazas urbanas, esto en teoría pues con el objetivo de embellecer espacios públicos para turistas que priorizan pues obviamente esta estética urbana. Si bien estas intervenciones son presentadas como parte del legado del Mundial, pues hay que decir que priorizan la imagen urbana y la logística turística por encima de la seguridad y la inclusión social, lo que plantea interrogantes sobre quién realmente se beneficia de estas obras. A pesar de la visibilidad mundial que genera el evento, no hay evidencia de estrategias públicas claras para garantizar la seguridad de mujeres, locales o turistas. No se han anunciado medidas específicas como protocolos de atención, vigilancia sensible al género, rutas seguras, capacitación especializada para cuerpos de seguridad o campañas de prevención de violencia y acoso. La evidencia sobre la inseguridad en México y Jalisco muestra que la violencia de género, el acoso sexual y las desapariciones han incrementado en los últimos años. En algunos casos relacionados con la presencia de grupos criminales en áreas urbanas. El enfoque gubernamental entonces se ha centrado en tecnología, en cámaras y patrullaje convencional, sin incorporar políticas con perspectiva de género ni participación de organizaciones de mujeres en la planeación de la seguridad. Hay que decir también que estos hechos muestran que la agenda mundialista y de imagen urbana no aborda los riesgos particulares que enfrentan las mujeres, dejando una brecha crítica en la protección y el derecho a circular con seguridad. La literatura sobre megadeportes y género señala que los eventos intensifican flujos de población y consumo, lo que puede incrementar los riesgos de acoso, explotación y violencia sexual, tanto en espacios públicos como privados. Reconfigurar la ciudad para el turismo, priorizando áreas embellecidas y seguras para visitantes, pues no garantiza servicios básicos de seguridad para la población local, especialmente para mujeres y niñas, y esto puede reproducir desigualdades estructurales cuando los recursos públicos se concentran en infraestructura turística y no en políticas de protección social, de educación en prevención de la violencia y atención integral a víctimas. En Jalisco, aunque existen iniciativas locales como las feminitecas de Ocotlán, orientadas a la prevención de violencia y desarrollo integral para niñas y adolescentes, pues estas no integran formalmente en la estrategia mundialista. La falta de rutas seguras, la presencia policial sensible al género y protocolos de atención a víctimas, pues es la evidencia de una ausencia de un enfoque sistemático que no está considerando los riesgos asociados a la llegada masiva de turistas. Los eventos masivos generan dinámicas de riesgos diferenciados por género. Para las mujeres, la movilidad nocturna en zonas turísticas pues aumenta la exposición al acoso, a robos o violencia sexual. Los espacios urbanos concurridos como plazas o remodeladas o cercanas a estadios pueden convertirse incluso en puntos de riesgo si no hay presencia policial capacitada y visibilización estratégica o ante la falta de información clara sobre protocolos de seguridad para visitantes y turistas femeninas. En este sentido, si no se abordan estos problemas, los beneficios percibidos del mundial, como pueden ser el desarrollo económico, el flujo turístico y la visibilidad internacional, pueden coexistir con un incremento de riesgos para las mujeres, perpetuando la desigualdad y la exclusión social de ellas. El Mundial 2026, pues hay evidencia entre la tensión entre la narrativa del progreso económico y la realidad estructural de violencia e inseguridad que enfrentamos las mujeres. La inversión en infraestructura, estética urbana y movilidad no puede compensar la ausencia de políticas públicas con enfoque de género que incluyan capacitación de cuerpos de seguridad en prevención de la violencia contra las mujeres, protocolos de atención rápida y rutas seguras en espacios de concentración masiva. En este sentido, para que los eventos megadeportivos generen un verdadero legado social y urbano, no basta con infraestructura. Es imprescindible garantizar que las mujeres podamos habitar los espacios públicos con seguridad y dignidad, transformando la ciudad no solo en un escaparate turístico, sino en un entorno seguro, inclusivo y sostenible. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Sí, muchísimas gracias por la aportación, que tenga un excelente inicio de semana, la esperamos en 15 días.
Bonita semana para ti y para todas las personas que nos escuchan, gracias.
Muy buenos días, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, rápidamente a ver si alcanzamos a entrar con espectáculos y si no, bueno, la participación de usted. Aquí dice, saludos a todo el equipo respecto a la convocatoria de bienestar. Mi esposa cumple 60 años en abril, posteriormente se va a otra convocatoria y ya se puede anotar. No, va por mes de años cumplidos, así que tiene que tomar en cuenta todos los detalles de la convocatoria. Yo le sugiero que revise la plataforma go.mx/bienestar. go.mx/bienestar. Ahora sí nos vamos con Katia Plasencia. Bienvenida. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la actriz Salma Hayek participó en una conferencia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar los nuevos incentivos del cine en México, pero la veracruzana aprovechó pues para compartir detalles de la película que actualmente graba en el país. Salma expresó su emoción por volver a trabajar en México y agradeció el respaldo de la comunidad cinematográfica. Dijo que este proyecto representa una carta de amor a su país natal, ya que escribió el guión y decidió filmar en locaciones poco conocidas como Veracruz y Quintana Roo. Hayek contó que grabar en estas zonas de difícil acceso ha sido toda una experiencia social, ya que se ha sentido protegida y querida por las comunidades, que ha mostrado cercanía y respeto, pero además cariño durante las grabaciones. Algo que dijo, pues no solamente impulsa al cine mexicano, sino que también fortalece la imagen del país. Hasta ahorita no hay nombre de este proyecto que está haciendo Salma, pero se habla de que es con muchísimo amor. Hasta aquí el reporte, Víctor.
Claro que sí, Katia, muchísimas gracias por la información y esperemos que sea bueno para el cine mexicano. Gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Acompáñenos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.